Televisión, videojuegos, actividad de por esto.
Hola, pues bienvenidos al Final se mueren todos, episodio 111.
¿Seguro?
No.
112.
112, ¿no?
112.
No sé.
Sí, 112.
Siento algo y no solo mariposas.
Ay, ya hoy ya no diremos nada de tus amores,
el
machas. Ya.
Pero bueno, semana post-festival de cine aquí en Guadalajara.
Pesado.
Sí, digo, termina ya un poco más ligera la semana porque a media semana termina, sí, industria, Doculab,
tal. Sí, vez. Así como pura fiesta, güey.
Pero estuvo bueno, estaba comentándolo ahí en la clausura. Que
112.
¿Sí? 112, sí.
Sí, sí. Sí.
Okay. Estuvo, este año me gustó mucho más que el anterior. Los otros no había podido ir, pero el pasado sí, y este me gustó mucho más.
¿Habrá servido realmente el cambio de...?
Sí, realmente creo que sí funciona mucho este... Digo, que esté todo concentrado ahí en el conjunto, bueno, en el Centro Cultural Universitario, porque también en la biblioteca estuvo varias cosas también. Qué hermosa está esa biblioteca también.
Sí,
la,
no.
Yo siempre he tenido una duda, ¿por qué hay un edificio por periférico que tiene la misma fachada? ¿Qué es ese edificio?
¿La biblioteca?
No,
la
biblioteca. No. ¿Por periférico tipo Guadalupe? Un edificio chiquito.
Ah, pues igual fue la piratera, güey.
Ahí en Guadalupe es la policía, ¿no? De hecho.
Sí. No sé, pero sí. Tiene exactamente la misma fachada.
Sí, pues igual. Pues
es... ¿Capaz es el mismo arquitecto?
Yo tengo clientes, güey, que un cliente ahorita mío está haciendo sus oficinas y se llevó un chingo como de detalles de su casa que le hicimos y eso quiere que le pongamos a huevo, que se vea igual, güey, porque le gustó mucho. Igual es eso.
Estamos escuchando un score con muchos scores.
Una playlist de puros scores en este preciso momento.
La Land. Está una de La La Land, ¿no? La primera, esta ya no se puede hacer.
La La La.
No, pero, es Game of Thrones, según esto.
¿Sí? Te equivocaste.
Pero bueno, sí, nos vamos al box office.
¡Uy! ¿El cortón?
Sí, vamos al box office.
La La Land es malísima.
Buenísima.
Discúlpate, por favor.
Malísima.
Y vuelve a repetir, bueno, vamos al box office.
Vamos al box office recordándoles que La La Land no es mala película.
Véanle.
Sí, semana del 15 al 17 está muy tranquilo estos días de en cuanto a estrenos. Uh-huh. En quinto lugar está Tyler Perry, Madea Family Funeral.
Pero ahí sigue.
El retiro de Madea.
El funeral.
Aquí lo interesante, no sé si fuera interesante, pero sí, digo, sí es interesante. El estreno de la semana en Estados Unidos es No Manches Frida 2, güey, se estrenó en Estados Unidos. Y quedó en sexto lugar de taquilla metiendo 3.8 millones de dólares, güey.
Rompió récords, algo sí estaba leyendo.
Rompió récords de película extranjera.
Extranjera.
Porque la de Hombre al Agua es la que tenía el récord, ¿no?
Pero
la
no es extranjera.
Dicho. Hombre al Agua sí es extranjera. No. La de la niña. ¿Cómo se llama la de la niña?
No se aceptan devoluciones.
Esa, según yo, esa es la que tenía
el récord. Pues creo que esta rompió el récord.
Bueno, esta tiene número 107 de Foreign Language. Y no tiene ningún récord.
Ya, porque está ahorita en el rank 107 películas extranjeras.
Sí, no sé que tenga qué récord, pero pues bueno, nos rompió el corazón. Porque, pues como siguen de llevarla. ¿Alguien vio la 1?
No.
Como que quiero pensar que sí.
Sale Marta y Gareda.
¿Quién sabrá por qué?
¿Sale desnuda?
No sé, no la vi.
Entonces no sale.
Digo, la distribuye Lionsgate en Estados Unidos, pero no es Lionsgate.
Y la estrenaron primero en Estados Unidos que en México.
Meses, casi un mes.
Sale aquí hasta abril.
Ajá, casi un mes.
Pero pues es que ahorita está esta madre de...
Hasta abril, estamos en
como novio de pueblo, no sé qué chingados.
¿Y la de Lady Rancho?
Se canibalizan del
o sea,
mercado.
Ha de ser lo mismo, ¿no? Todos modos. Uh-huh.
Para hacer una segunda parte, no han hecho ni los otros, Los Nobles 2.
Pero bueno, cuarto lugar, ¿Cómo entrenar a tu dragón?
Pero Los Nobles entró en varias demandas después de que la hicieron y ya por eso no quisieron hablar. Okay. Porque la historia era original, estoy haciendo air quotes.
No, pero sí aparece en la de nosotros, Los Nobles, aparece que está basada en El Gran Calavera.
No, por eso, pero algo hizo la
querían hacer nosotros los nobles para Netflix.
Por eso hicieron Los Cuervos.
Los Cuervos.
Okay. Ya, porque algo querían hacer eso.
¿Cómo entrenar a tu dragón? En cuarto lugar, sigue, ya de salida.
Sí, ahí sigue ya de salida, pero...
Pues digo, ya ganó un dineral, güey, 467 millones de dólares, nada mal.
Muchísimo.
Después, a 5 pies de distancia, la verdadera
historia. 5 feet apart, a 2 metros de ti, es esa, güey, a 2 metros de ti.
¿De qué se trata?
Es la que tienen una enfermedad súper rara que si se acercan...
Que si se tocan, se contagian se
y se pueden morir, güey.
Y sale el de Riverdale.
Pero,
ajá, el torombolo.
Que al parecer el torombolo es novio de la que se anunciaron ayer como ángel de Victoria's Secret, güey.
¿Lily Reinhardt?
Sí.
¿Es la que es acá plus size, según
no esto? No es plus size, que puta madre, mi vieja. Yo supe porque mi vieja estaba emputadísima. Esa vieja no es plus size, yo quién.
Todos en chingue, yo les puse, a ver, déjenle en paz, pobrecita. Sí. Dejen que modele.
A ver, se las va a enseñar.
El torombolo es novio de Lily Reinhardt, la que sale de Betty.
No, es cierto.
Sí, son novios en la vida.
Ah,
real.
Es que tiene un hermano gemelo, güey, discúlpame.
Son Zack y Cody. Ándale.
Ah, sí, el Cody. Otro, no Torombolo, ¿sí? El otro. Sí.
Los que salían también en Friends, ¿no?
¿O
no?
Ajá, era, ¿sí? El mismo niño.
Sí, sí, sí.
Los hijos de Ross.
Pero pues bueno, él, uno de ellos dos, es novio de la nueva. Y es una modelo. Es la primera ucraniana, creo que se hace ángel de Victoria's Secret oficial. Es que aparte les dan unas alas y la ching... No, o les dicen que les dan las alas. No entiendo, güey.
Ese sería un evento que valdría la pena asistir.
Una pasarela de Victoria's Secret.
Una pasarela de Victoria's Secret.
Una dada de
alas. Dirigida por Michael Bay. Él dirigía los comerciales de Victoria's Secret.
Sí. Sí. Pero bueno,
Obvio es plus size.
No, esa no es ella.
Pero bueno, ya la de Wonder Park, que realmente yo creo que... Basado en Wonder Park... O viendo lo que fue el tráiler de Wonder Park, güey, al rato que hablamos al tráiler de Toy Story, creo que va más por ese lado el por qué el tráiler es un poquito extenso. Wonder Park que no prometía mucho y realmente igual no trajo mucho al box office. 21 millones de dólares a nivel mundial, 16 millones de dólares en Estados Unidos. Segundo lugar este fin de semana. Es una película de niños, no hay mucho para niños, digo, si cuentas con Capitán Marvel como una película PG-13 y que How to Train Your Dragon ya va para afuera.
Y la pues de igual, Lego nomás pasó de noche.
Pues sí, Lego ya va ahí por octavo lugar y realmente, pero ya van 6 semanas que salió la de Lego en Estados Unidos, güey. Uh-huh. Entonces realmente digo, ya uno hubiera esperado que le hubiera ido mejor a Wonder Park de Paramount. Pero no, digo, con voces de Jennifer Garner, Matthew Broderick, Keenan Thompson, John Oliver, Ken Jeong, creo que realmente Wonder Park igual pues sí ha de haber decepcionado en su desempeño. Obviamente, digo, tenía a Capitán Marvel en su segunda semana que metió...
¿Cuánto fue el drop de Capitán Marvel?
55%.
55%, es lo normal.
Es normal.
Para una película de Marvel, el drop normal es 60%, güey. Para una película de Marvel, el drop normal es entre 55% y 60%, güey. Porque realmente tienen fines de semana bien fuertes. O sea, el opening weekend es súper fuerte y la mayoría de la gente la vio.
Sí, son de esas películas que la percepción es hay que ir a verla ya, el fin de semana que sale.
Y por lo general, pues la gente asiste en el opening weekend...
Que está bien, güey, está bien.
No bajo, la cuenta de teatros, pero 779 millones lleva, güey.
En las 2 semanas.
Capitán Marvel lleva 779 millones.
Es que abrió en China también al mismo tiempo.
Sí, porque brilla, machos.
Abrió en China, en mercados foráneos, no güey, Capitana China. Marvel.
Lleva 500,000.
Lleva...
O sea, 500,000 millones.
Sí, güey,
ya sacó más varo que la Liga de la Justicia, ¿verdad?
Ahí anda.
Segundo.
Mira, realmente ha metido 131 millones en China, güey.
No es mucho para ser China.
De los países que más ha metido, digo, obviamente China. México, déjame ver, México. México tiene 12 millones de dólares, Capitán Marvel. Corea del Sur, 24 millones. Reino Unido, 16 millones. Es poquito. En Reino Unido la gente no va al cine, ¿o qué?
No, va al teatro.
A ver a John English.
Sí, ¿verdad? Digo, no, igual sí. Digo, es muy poquito. Porque...
Es que llueve mucho. La gente
no... Pero no llueve.
No, y es no American.
No, pues, quién sabe.
Porque 16 millones, digo, para lo que vale una libra, güey. Han de haber ido tres güeyes al cine, güey.
El Brexit.
Igual está
yo
pegando.
Yo sí fui igual a no medianoche a Star Wars, está todo lleno.
Ah, es que es Star Wars.
Sí. Es diferente también. Digo,
en cambio, en la taquilla mexicana, en quinto lugar...
¿Lady Rancho?
No. Pajaritos a volar. Ah,
mi cabrón. Con la voz de Paco Stanley.
Ya no sé por qué.
El Mallito.
Les cantaban esos güeyes esa canción, ¿no?
Mexicana, güey. Está
bien. Los sueños fuera se alcanzan volando.
Una animación de unos pajaritos, güey.
Okay. Sí.
Bueno, que es como unas palomas.
En cuarto lugar, El Bosque Maldito. Parte
dos. ¿Y cómo se llama verdaderamente?
El Bosque Maldito seguramente va a ser como...
Las locas aventuras del Bosque Maldito.
El Bosque Maldito en inglés...
No hay que dejar estos silencios. Sí,
no. The Hole on the Ground.
El hoyo.
No, creo que está mejor el bosque maldito.
El hoyo en el piso. El hoyo en el piso.
The Hole in the Ground.
¿Quién llega al cine y dice, hay que ir a ver The Hole in the Ground?
Depende, si llegas a uno de los cines del centro.
donde te dan tu papel de baño al pasar.
y
en el hoyo en el piso, güey, hay final.
En tercer lugar... Como novio de pueblo.
¿Y cómo se llama en inglés?
No, es mexicana, güey.
Ya sé, güey.
Ya lleva 365,000 espectadores.
Like the town's boyfriend. Pero bueno.
Será como el The Boy Next Door, ¿no?
Ándale, algo así.
No, sería como. Sería como Hillbilly Boyfriend. Sí,
me imagino que como novio de pueblo se refiere.
A que lo dejaron plantado.
Ajá, sí, como vestido de alborotado.
Ajá, exacto.
Sería Runaway Boyfriend.
Ah, no.
No, quiero filmar. No,
el no pero es quedado, que sí era la película, pero era...
Ah, ok.
En segundo lugar...
En las buenas y en las malas.
En las buenas y en las malas, cabrón.
Y muchas son mexicanas, ¿verdad?
Sí.
¿Todos? ¿Todos?
Hasta
¿todos?
El bosque, ¿todos? Maldito es...
en primer lugar, evidentemente, Capitana Marvel.
Ahí sigue.
7.6 millones de espectadores, más que todo el top 10 junto.
Oye, ¿sí me escucho?
No.
Algo ya la cagaste.
Algo hiciste otra
vez. El poder de Hollywood.
Pero bueno, ¿dónde estamos al machas para esto?
Podemos continuar
sin problema. No, pero ya digo, ya pasando a las noticias después del box office, sabíamos que Capitana Marvel se iba a quedar ahí. Aprovechando, hablando de Capitana Marvel, hablaron los productores al respecto y el editor fue el principal. ¿El Manchas va a hablar?
No te oyes.
El editor fue el que estuvo hablando al respecto de un final, el final original que tenían previsto para la película, que era de que John Rogue, el malo, iba a llegar
a sacar.
¿Pero era escena post-créditos o final?
No, era el final.
Okay.
O sea, iba a terminar en eso, pues, como si fuera como un...
Que a mí no se me hubiera hecho mal y...
No, pero Scar...
Sí, era muy geek.
Scar, que es el planeta donde se encuentran Hulk y Thor para pelear en el Coliseo, hubiera sido así como medio inside joke, que posiblemente no... O sea, realmente muchísima gente ha visto esto, güey.
No, pero igual, de todos modos tiene razón al haberlo cambiado porque le abres el panorama a personas que no vieron todo el historial de películas, güey.
¿Qué opinas, Macho, al respecto?
¿No puedo hablar?
No sé. Ve, ahorita puedes decir el nombre de la que te gusta.
¿Qué lo movió, güey? ¿Qué lo moviste, güey?
Oye, pero ahora puede haber sido bueno porque ahora sin Thanos y también con lo que hicieron con los Skrulls no va a haber villano. O sea, ¿quién va a ser tu villano?
La gran inteligencia.
Inteligencia
no, pues digo, ya veremos quién va a ser el villano después.
Porque
de
los Skrulls hubiera sido muy
Secret Wars.
Pero es que ya no tienes a los...
Bueno, primero vamos a hablar del estudio rival.
¿De quién?
Rival. Ya había dicho esa broma.
Esto es un déjà vu.
Tenía que volver a hacerlo.
Pero bueno, el estudio rival, Warner Brothers. Bueno, el CEO de Warner Brothers, Kevin Tsujihara. Después de 6 años en el cargo, ¿va a dejar el cargo?
¿Va a dejar o lo hicieron dejar?
Va a dejar el cargo. No sé si por voluntad propia o por voluntad ajena. Va a dejar el cargo. Es el hecho.
Sí, de hecho, había un rumor, ¿no? Por ahí, Machas.
Sí, se rumoreó que todo esto es por una relación que tuvo con una actriz.
¿Con quién?
No, pues no dice nombres. No, pues.
Pero si vas a traer el rumor, lo traes completo.
Que fue escalando ella poco a poco en el estudio y que se dieron cuenta. Y dijo, pues mejor me voy.
Adiós.
Qué bien. Plano, güey.
Hay que creer en el amor siempre.
De acuerdo.
Charlotte Kirk. ¿Te late que se llame? Sí, sí, es ella.
Sí, creo que sí.
Presidente de Warner Bros. Renuncia por escándalo sexual con la actriz Charlotte Kirk.
De Charlotte Webb.
¿Y quién es Charlotte Kirk?
Pues no sé, pero sí está bien.
¿Quién era? ¿Quién es? ¿En qué sale?
Es una actriz británica. Pues no sé, pero sí está bien. Nunca la había visto, güey.
No, entonces no escalonó bien. Entonces
no sí, visto. No, nunca la había visto, güey.
¿Charlotte qué?
Charlotte Kirk. Pero bueno, al parecer abandona su cargo por ese escándalo sexual. Digo, escándalo sexual, pues tenía una relación. No, igual es ese asunto el que lo trae ahí. Me imagino que
por las puras películas de DC yo le hubiera dado las gracias.
Pues es más o menos la época en el que entró él y aparte todo lo que se ha perdido, ¿no? Digo, él hizo todo lo del Wizarding World, él autorizó las nuevas películas de Harry Potter, güey. Entonces, qué asco. También eso también. Es parte de, güey.
Ven esos buenos.
Bueno, para machas no. A machas
no, la segunda no me gustó nada. No.
Pero esperas las 5 restantes.
Sí, vieron todo. Restantes. Sí, vieron todo el desmadre, ¿no? Que trae también Ezra Miller con el Flash.
Está haciendo su propio guión.
Está aplicando un
Snyder,
un Channing Tatum.
Ajá, un Channing Tatum, sí. Un gambito.
Un gambito.
Pero aquí para mí lo más interesante es con quién lo está haciendo.
¿Con quién lo está haciendo?
Grant Morrison.
Ah, muy bien, bueno.
El hijo
bueno,
de Jim Morrison para los que
no
creen.
No, no es cierto, no le creo algo.
A los que no sepan.
Grant Morrison, el legendario autor de cómics.
Sí.
No está mal, no está mal.
Tampoco te asegura nada.
Exacto.
Sí, pero no, digo, ya está Geoff Johns ahí detrás de ciertas cosas en Warner Bros. Y tampoco, digo, no, el cambio se ve, pero tampoco ha sido tan radical, cabrón, ¿no? Pero bueno, digo, parte también de lo que ha estado haciendo Warner Brothers, van a adquirir la película esta de la que hablábamos que va a salir Will Smith, la de King Richard, que es al respecto del papá de Serena y Venus Williams y todo el proceso de su tratamiento y todo eso. Pues digo, están muy decididos en comprarla, güey. Van a comprarla en unos 50, 60 millones, güey. Y obviamente, digo, entraron en una puja con Sony TriStar y con varias ondas, güey. Hasta tienen una. Los Obama tienen una productora para Netflix y ellos son los que estaban también pujando mucha lana, güey. Bueno, Netflix Base Banner, no sé qué es, pero sí es como una productora para Netflix. ¿Qué es ese soundtrack tan así como que estamos?
Así como de Titanic.
God Will Hunting.
God Will Hunting. Muy buena película.
Muy buena película.
Al final se mueren todos.
Literal. Pero bueno, el productor de Wonder Woman 1984 dice que no consideran a la película como una secuela, güey.
¿Un reboot?
Aunque al parecer Wonder Woman es la secuela más esperada de DC. Entonces.
No les queda de otra ya.
¿Pero cómo sería una secuela?
Universo paralelo.
Pues digo,
habla. Va a salir Chris Pine, ¿no?
Una tierra distinta.
Habla de que realmente es la nueva iteración de Wonder Woman, pero no una secuela.
Si están haciendo reshoots, todo eso para que ponen o no.
Es totalmente otro tiempo.
Bueno, o sea,
todo lo que ha pasado entre.
Capítulo.
Sí, otro. Será como la siguiente novela, o sea, con el mismo personaje. Totalmente diferente.
Ándale, sí, como otra onda. Digo, no que, sí. Pero que no la consideran como una secuela por todos los años que han pasado entre una y otra, ¿no? O sea, no lo, digo, aparte de que nos la vamos a chutar de aquí al 2021.
Como onda tipo Narnia, ¿no? Hay 2020, cierta,
2020,
cierta
¿no?
relación de personajes, pero no es.
Sí, digo, pero van
secuencial.
A pasar. Pero hay muchos años de. Digo, hay muchos años en la historia. Porque, pues, era 1918, bueno, cosa así, ¿no? La Primera Guerra Mundial.
Sí.
Y esta es 1984, güey. O sea, han pasado 70 años entre una y otra. ¿Qué digo? La lógica nos diría que no hay lógica.
No, es la lógica de Warner.
La lógica de Warner nos diría que
Blade
no hay
lógica de Warner. Blade Runner 2049, para tardar un cuanto, 30 años.
Pero sí, Wonder Woman se espera en junio 5 del 2020, creo.
Un año, varios meses.
Y a fin de cuentas, pues digo, parte de las noticias que ha presentado DC también es eso, de que se está hablando de que la película de Suicide Squad, y ahora sí lo confirmaron sus productores, que va a ser un reboot total de la película. Ellos muy andantes confirmaron a James Gunn como el director y todo. Y se espera que pues Idris Elba reemplace a Will Smith, como lo habíamos hablado la semana pasada.
Y que sea The Suicide Squad.
Se llama The Suicide Squad, sí. Uh-huh. Que la están llamando así, obviamente, y ya lo habíamos mencionado muchas veces, que es porque es un reboot total.
Es como The Fast and the Furious.
En el asunto de Harley Quinn todavía no existe pues no existe una respuesta, güey. Y si existe todo este course correcting o este cambio de curso que le han dado a partir de Aquaman, lo que se viene con el Joker de Batman y Prisoner Breaker, lo que habíamos hablado la semana pasada. Pero aquí lo interesante, digo, pues podríamos hablar ya de...
Porque incluso de Bautista se especula, ¿no?, que va a estar en Suicide Squad.
Uh-huh. Es lo que habíamos hablado. Sí, lo habíamos dicho. No nos consta que puede ser King Shark o alguno de los que mencionamos la semana pasada, pero bueno, está dentro de... Confirmaron también el casting de Deathstroke, que es Esaí Morales. Esaí Morales ha salido en Ozark, y en Mozart, sale ahorita en Mozart in the Jungle. Él es el que es el narco en Ozark. Si ya vieron Ozark, él es el narco mexicano, tal cual, el jefe de los narcos. Y está casteado como Deathstroke. También están hablando que están esperando para castear a Ravager y Jericho. Ravager es la hija de Deathstroke, que se llama Rose Wilson, porque Deathstroke es Slade Wilson. Vean Teen Titans, Go to the Movies, buenísima película, güey. Y Jericho es el hijo de Deathstroke, que al parecer, digo, Jericho... Esperan que tenga... Se llama Joe Wilson. Esperan que tenga un papel menor a la hija. Pero ya existe un cast, por lo menos, de Deathstroke para la segunda temporada de Titans para el DC Universe, que les ha estado funcionando. Buenas críticas de las series, ¿no? Digo, no.
Sí, les ha ido bastante bien.
No nos ha llegado aquí el tal cual el DC Universe. Donde puedes tener acceso a los cómics en internet, puedes tener acceso a todas las películas animadas. Ahorita que se viene una que se llama, creo que Justice League contra Fatal Five, una cosa así. Pero sí, digo, estaría interesante que nos llegara por tal cual DC Universe como un sistema. Creo que...
No va a pasar
nunca, pero
Netflix,
bueno,
tiene todos esos derechos.
Pero bueno, aprovechando también que ya estamos hablando de James Gunn, una de las noticias más importantes de la semana. Marvel, en un sorpresivo movimiento de ajedrecista, güey. Digo, aprovechando que habían ya confirmado a James Gunn como director del Suicide Squad, Marvel confirma que James Gunn regresa como director de Guardians of the Galaxy 3. Está bien cabrón, güey.
Que dice mi mamá, que siempre no.
Ya sé, porque aparte les había la carta firmada y todo lo que habían hecho. No los pelaron.
¿Pero no crees que haya sido planeado?
Yo creo que sí.
El viejo truco de... Corremos a James Gunn para que nos autoricen la compra. Ya nos autorizaron.
Regreso.
Venga, che, de regreso. No creo.
No creo.
No, pero no para la compra.
No creo que por la compra,
pero sí, creo que sí se repitieron.
No creo que por el factor del Suicide Squad, yo creo que eso influyó por el simple hecho de que ahora la producción ya se atrasó otros 2 años.
La de Guardian of the Galaxy. Ajá. 3.
O sea, porque pues tiene que terminar Suicide Squad. O sea, ya está confirmado que va a ser Suicide Squad primero, güey. Claro. De todos modos, James Gunn dijo: estoy tremendamente agradecido con cada persona que me ha apoyado en los últimos meses. Siempre estoy aprendiendo y voy a continuar a trabajar a ser el mejor ser humano que puedo ser. Aprecio mucho la decisión de Disney y estoy emocionado para continuar haciendo filmes e investigar estos lazos de amor que nos unen a todos. He sido y continúo siendo increíblemente humilde por su amor y apoyo. El amor desde el fondo de mi corazón para todos. Gracias. Bla, bla, bla.
Nos falta un score ahí de...
Pero bueno, eso escribió James Gunn. Espero regrese, o sea, ya regresó a Twitter oficialmente, me imagino, después de ese mensaje, güey, porque ya no he escrito gran cosa, güey.
No creo que regrese. Muy bajo.
Ajá. Por si quieren saber, hace 3 horas en Spotify está escuchando Common Feel the Noise.
¿Common Feel the Noise? James Gunn estaba escuchando Common Feel the Noise.
Un cover de Slade.
Está buscando música nueva.
Mira, la cosa es que ahorita ya se les llenó el asunto porque no pueden empezar a grabar Guardianes de la Galaxia más o menos, yo creo que hasta el final del 2020, güey. Y no podría llegar según postproducción como hasta el 2022, güey. Pero de todos modos, aunque tuvieran esas fechas, güey, Chris Pratt tiene que grabar Jurassic World 3, güey. Entonces, por ahí, se supone que la producción de Jurassic World empieza al final de este año. ¿Qué sería? Más o menos se encimaría con Suicide Squad, que ya está Suicide Squad en preproducción. Pero es un desmadre lo que se va a hacer. Digo, a fin de cuentas, pues sí, se dice, o sea, realmente lo que reportó después Deadline es que nunca se habían reunido realmente con otros directores, que sí les habían ofrecido a Taika Waititi y a... y a algún otro de los directores de Marvel la película, pero no la habían querido tomar en forma de respeto a James Gunn, ¿no?
Pues claro. No, pues claro, él creó todo el universo de esos personajes en relación al universo
cinematográfico. Y grabó los cameos de Stan Lee, estaba muy metido en la línea que estaban llevando. Y se nota cómo también está un poco despegada Capitán Marvel, tal vez también Disney dijo, necesitamos a alguien ahí.
Sí, está... Ojalá, por ejemplo, con el Suicide Squad pueda hacer algo muy diferente, güey, a lo que hizo con Guardians of the Galaxy. Para así, cuando regrese a Guardians, le dé otro giro, güey.
Sí.
Porque posiblemente Guardians, para ese entonces, ya va a tener un equipo renovado, güey.
Oye, ¿saldrá...?
No creo, ¿por qué lo tendría renovado?
Porque están muertos todos, Rodrigo. Tenemos que seguir fingiendo.
No, obviamente no. Pero el único que va a morir es Capitán América.
Aquí también la duda sería, en The Suicide Squad, ¿Joaquín Phoenix saldrá como el Guasón?
No.
Esa
no,
es otra cosa, ver, yo no, ya no he escuchado
no
nada
va a pasar. De Joaquín Phoenix. No va a pasar. La de Joaquín Phoenix supuestamente es totalmente independiente en su universo.
Pero ya deberíamos tener un trailer,
un teaser,
algo así.
Sale en octubre.
¿En octubre? Ah, pues entonces como
va a estar bien, hay tiempo.
6 meses, tranqui.
Ajá. Espérate otro, a WrestleMania. Es como el Super Bowl que nadie ve.
Yo quisiera esperar a que salga Avengers. Ya para soltarlo.
También.
Sí, para igual.
Ahorita, si lo sacan ahorita, se va a encimar con.
Con algo, güey.
Shazam. Sí. Shazam.
De hecho, es eso. Yo creo que no se quieren también canibalizar, ¿no? De sacar como.
Sí, ya lo hicieron una vez y no les funcionó.
Pero bueno, interesante el regreso de James Gunn. También hubo un casting por ahí, Destin Daniel Cretton, el director de un filme indie del 2013 llamado Short Term 12. Este director con raíces asiáticas ha sido contratado por Marvel para dirigir la película de Shang-Chi. Shang-Chi, el maestro de Kung Fu. No sé. Okay. Digo, a fin de cuentas, no sé.
Ardua investigación detrás de esa nota.
Pero esa película, Short Term 12, salía a Brie Larson y Rami Malek. Digo, como también Lakeith Stanfield, Caitlin Denver, Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine-Nine, o Rosa. Entonces, digo, va a llegar al universo Marvel este director. Interesante, digo, obviamente el castear a un director asiático pues siempre es importante, güey, para una película de asiáticos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, va a haber que ver a quién castean como Shang-Chi. Obviamente ya habíamos hablado, Shang-Chi es un personaje que crearon en los 70s, güey.
Basado en David Carradine.
Es que era la época de eso, era la época de Bruce Lee, ya habíamos hablado cuando habíamos hablado de Iron Fist y todo eso.
El Avispón Verde.
Sí.
Y a fin de cuentas, pues digo, está creado por el artista Jim Starlin, el escritor Steve Englehart, pero pues Shang-Chi fue entrenado por su padre de artes marciales, algo muy clásico en ese estilo asiático, ¿no? No sé, o sea, realmente no tengo idea qué puede pasar, güey. O sea, ¿qué haces, güey, con Shang-Chi, güey?
Sería genial que desfasaran el audio. como las películas antiguas.
Digo, estábamos, lo que estaba checando es que se rumoraba que, ¿cómo se llama el de Ip Man?
Donnie Yen.
Que Donnie Yen puede ser el villano de Shang-Chi. Entonces digo, ahorita va a salir, salió el trailer de Ip Man 4.
Sí, pero pasado anoche.
¿Por qué?
¿No generó mucho voz? Yo no supe casi nada de
eso. Güey, ¿cuándo Ip Man ha generado voz?
Sí, de hecho. De hecho. Solo tú conoces esa historia.
La 3 está muy chida.
Todos están chidos, pero también pues no dejan de ser películas así, güey. Pero bueno, Cretton está ahorita dirigiendo una película que se llama Just Mercy con Michael B. Jordan. Entonces como que es un buen director, yo creo que le tienen fe, y aparte el hecho de que venga como de su pasado así como indie y todo, creo que les gusta que sean directores así más desconocidones.
Porque así los manejan más fácil.
Claro.
Y les dan sus pointers, güey, y ya.
Relájate, machas, vienes muy agresivo,
Andas muy, intenso, güey.
Un estudio grande agarra un director que apenas está surgiendo y así tienen más fácil como...
Ajá, y luego James Wan empieza a hacer puras pendejadas. Sí,
tienes que hacer esto, y pues soy el director que tiene una película, no le voy a decir que no al estudio.
Pero
no
bueno, mal, no mal, pero eso lo hacen todos los estudios y todas las películas, digo, con Star Wars.
Así llegó Cuarón.
Con Marvel.
Sí, hasta Harry Potter.
Harry Potter. Pero no, bueno, tienen que comer, machas.
Sí, yo sé, no digo que esté mal.
Florence Pugh. A ver, Florence, ¿sabes quién es Florence Pugh o no?
No.
Florence Pugh es la que sale como Paige en Fighting With My Family. Ha sido casteada para salir en la película de Black Widow con Scarlett Johansson. Yo creo que puede ser un... Mira, Bella, ¿no sería como una Black Widow chiquita, güey? O sea, de edad.
Dios, por favor, no.
Digo, ¿no? A lo mejor más bien como
Emma
otro...
Emma Watson y Scarlett Johansson en la misma película.
Yo como más bien a lo mejor cuando o sea, alguna otra...
Es una fantasía hecha realidad.
No han confirmado nada de Emma Watson.
Alguna una novata, algo así, que esté en entrenamiento.
Porque digo, aparte del entrenamiento de lo que viene siendo Black Widow...
Creo que la ambulancia viene aquí.
Mataron a alguien aquí afuera, al parecer.
Las ganas de Rodrigo de ver la película.
Lo que viene siendo Black Widow, pues ya lo pasaron, ¿no? Hay un flashback ahí de que medio que estaba y que le quitan ahí algo de su genitalia.
Le quitan la matriz.
Ajá. Sí, para que no pueda
producir. Y la película va a ser que le dan un perrito y al final tiene que matar. Como los Inmaculados.
En Kingsman también lo hacen.
Le dan un perrito, pero resulta que es el perrito de John Wick.
Ándale.
Te tiene que matar al perrito y después a John Wick.
A John Wick. Y de Baba Yaga.
Creo que quedó en el perrito nada más.
Pero bueno, está interesante lo que va a pasar. No sé.
¿Se indigna cuando nos desviamos de tema?
No me indigno. Y yo soy el que más me desvió de tema, güey.
No han puesto ni fecha de producción.
No ha habido nada, no. Está comenzando, de hecho no lo han hecho ni de manera oficial, güey, aunque sí, ya lo comentó Feige que va a existir, pero obviamente todo lo oficial pues viene después de Endgame, creo que exista nada. Dune va a comenzar a filmar.
Más noticias de casting.
En otras noticias, Dune va a comenzar a filmar.
Hans Zimmer iba a hacer la música, ¿no? Algo así leí también.
Y esperan que salga noviembre 20 del 2020, güey. Hans Zimmer va a hacer el score, sí. Todo el score de...
O sea, pero trae a todo el mundo esa película.
Timothy Chalamet.
Oscar Isaac. ¿También sale Batista?
Sí, también sale Batista, creo.
¿Zendaya?
Pues Batista salió en Blade Runner, ¿no?
Sale Stellan Skarsgård. Dave Batista, Zendaya, David Dachanilian, Steven Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem y Chang Chang.
Frutilupis del cine. Así como,
Rebecca Ferguson también. ¿Sabes?
¿Quién está haciendo algo hoy?
Los indestructibles.
Bueno, Denis Villeneuve lo escribió el screenplay con Eric Roth, que es el que escribió el curioso caso de Benjamín Botones. Y John Spates, que es el de Passengers, que no vi Passengers con esta mujer.
Chris Pratt y Jennifer Lawrence.
Pero estaba bueno.
A mí no me gustó.
Escritor Dune, La Momia, Passengers. Prometheus.
Tiene futuro Dune, entonces.
Doctor Strange. Bueno,
y Doctor Denis, Strange.
Y con Denis Villeneuve, pues no va a agarrar cualquier cosa. No tiene ninguna falla hasta el momento.
No, no, está interesante, güey. Mira, al lente 1, así dice.
¿La sinopsis?
Ajá, no, Greg Fraser, que es el que hizo Rogue One y Vice como uh-huh. cinematógrafo. Jacqueline West, que es la de The Revenant, como diseño de vestuario, güey. Bob Morgan, como diseñado de producción, que es otro que ya trabajó con Villeneuve. Patrice Vermette, que es el que hizo Sicario, como editor, y Joe Walker, que también como editor, que es el de Arrival, güey. Entonces digo, trae un cruzazo, güey.
Y pues en el que sí. con el que ha trabajado en todas sus películas anteriores.
Ajá, y aparte como...
La cosa es saber si no se le viene encima de tanto estrella.
También.
Y como consultant, como creativo,
consultor creativo.
Consultor creativo, perdón. Kevin J. Anderson, que es el que escribió todos los libros de las precuelas de Dune. Entonces sí, gustaba, güey.
Está prometedor, pero como es el de o es muy buena o es muy mala.
Pues Denis Villeneuve, así que
va a estar buena.
Lleva muy buen récord, ¿no?
Prisoners.
Digo, CNN, fuera de que realmente
Blade Runner,
digo, sí está chida y todo, pero no es película.
Arrival.
No, o sea, está chida y todo, pero
no es para todo el mundo.
Exacto, no es para todo el mundo, exactamente.
Tampoco Arrival y tampoco, o sea, es...
Ni Sicario. Pero digo, es muy buena película.
Y sus plot twists los maneja de una manera increíble. No hay, yo creo que ninguno los maneja así. Ni Nolan.
Que ni sabes que es un plot twist. Dices, ¡oh, puta, qué pasó aquí!
Es que te va aventando como que las telarañas, tun, y de pronto ya entiendes todo, pero aún así te sorprende. Es algo como lo logra hacer.
Bueno, van a comenzar a filmar en Budapest, Hungría y Jordania. No, y esperan que salga noviembre 20 del 2020.
Bien.
O sea, como un año y medio de producción.
Este libro de Frank Herbert, güey, ¿hace cuánto escribieron Dune, güey? Digo, si ya existe una edición de 50 aniversario, güey. ¿60 años ha de tener?
¿La novela?
Sí.
¿En los 40? ¿En los 50?
Está cabrón porque siempre la han querido readaptar, ¿no? Y tiene muchísimos años. Tú habías hablado al respecto que Denis Villeneuve tal vez era como el elegido para hacerlo. Pero vale la pena, o sea...
Incluso Jodorowsky lo intentó y...
¿Cómo es? O sea, ¿cómo es Dune, güey? Yo sé que es una película de culto, güey, pero ¿por qué...?
Es del 65.
¿Por qué habría tanto revuelo al respecto a Dune?
Es como si hubieran hecho una del Señor de los Anillos, si hubiera sido mala. Uh-huh. Y entonces siempre estás ahí, güey, hay que hacerla. Porque realmente la de Fincher no es mala, pero no captura la esencia de la novela.
Entonces, o sea, algo muy épico fallido anteriormente.
Ajá. Okay. O sea, es algo difícil de adaptar.
Pero aparte, para los que no sepan de qué estamos hablando, aparte con Dune, es una película de ciencia ficción totalmente, güey. Que es como del desierto y hay unas víboras gigantes, pero no como Tremors, pues.
O sea, tiene sus seguidores de culto, así como...
Sí, sí, bien cañón. Claro.
George R. R. Martin.
Sí, la novela es del 65.
Los Duneros.
Los Duners.
Los Duners, ajá, los Duners.
Los Tolkienites.
Pero bueno, hablando de seguidores de culto y de cultos, güey, el primer póster de Once Upon a Time in Hollywood, que va a tocar muy de cerca fanáticos. El tema de los cultos y del fanatismo de Charles Manson, güey. Salió el primer póster donde sale ahí Brad Pitt medio muy photoshopeado.
Muy grandecita su cara, ¿no?
Con Leonardo DiCaprio.
Con Leonardo DiCaprio. Brad Pitt es el stuntman de Leonardo DiCaprio en este caso.
Uh-huh. Así es.
Por ahí también el día de hoy salió el póster de Margot Robbie. Con fondos muy hollywoodenses. Ahí está el Westwood Village, que es uno de los cines así muy famosos, icónicos de Hollywood. Y detrás de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt se ve por ahí el letrero de Hollywood también. Uh-huh. Once Upon a Time in Hollywood también tiene un supercast.
La novena
Al Pacino,
película de...
Timothy Oliphant, Scott McNary, Damian Lewis, Luke Perry, Dakota Fanning, James Marsden, Clifford Collins, Kit Jefferson, Emil Hirsch,
Con que todos se
pelean. Emily Hirsch va a regresar a ser Sting.
Con que todos se pelean por salir con Tarantino.
Michael Madsen, Danny Strong, Sidney Sweeney, Clue Gulager, James Landry Herbert, Mikey Madison, Lena Dunham. Lena Dunham, me choca Lena Dunham. Maya Hawk y Nicholas Hammond. Dentro del cast, así como por encimita, porque ahí no mencioné ni a Brad Pitt,
ni a Leonardo
DiCaprio, ni a Margot Robbie. Entonces está cañón.
También lo que pasa con Tarantino también es muchas veces, ya que trabaja con un actor, de repente le van a decir, pues, aunque sea gratis, un papelito chiquito no hay pedo, pero salgo. Pero también así consigue como unos cast así súper gigantescos.
Bueno, la película toma 1969, está basada más o menos en esos años. Está basada así como
que está Leonardo basada, DiCaprio es un estrella actor,
de un western, estrella de western
en ascenso. Brad Pitt es, como ya dijiste, su stuntman. Y mientras se desarrolla la historia de ambos, suceden
estos asesinatos
que hechos revela, por la hermandad,
y revela en la su vecina de al lado, que también es actriz, que es Margot Robbie, revela de hecho la descripción de la película revela que es asesinada brutalmente por el culto de... Entonces va a morir Margot Robbie.
Pues la esposa de hecho hace Sharon Tate, que es la esposa de Roman Polanski.
De hecho, exactamente.
El director de cine.
Que también lo metieron al bote porque estaba bien.
No, tiene arresto, pero sigue, no ha regresado.
No puede volver desde...
Tiene prohibido a Estados Unidos.
O sea, aquí no sale oficialmente en el cast Samuel L. Jackson.
Pero
es película de Tarantino.
Es la novena película de Tarantino. Se supone que nada más iba a ser 10.
Se supone que va a ser nada más 10.
¿Y se supone que está trabajando en la de Star Trek? No, por lo menos en el guión.
Siempre quiere meterlo.
Sí, es como la competencia. Pues nada, hay competencia. Eso no existe.
Pues no. Él hizo el guión del Crepúsculo al Amanecer y tampoco la cuenta como película. Y sale como actor.
Ah, sí, es cierto. A mí me gusta esa película.
Buenísimo.
La uno es...
¿Cómo se llama su personaje? El hermano. El nombre del personaje de Salma Hayek.
Era no sé qué maldito, no sé. Por un tío.
Tiene un nombre así porque se supone que es un demonio, güey.
Un vampiro.
Pero
Pandemonium,
bueno,
Pandemonium.
Algo de Pandemonium, sí. Pero bueno, Game of Thrones confirma...
Satánico Pandemonium.
Que sale Isa González, es Satánico Pandemonium en el reboot de la serie.
Game of Thrones confirma. Game of Thrones confirma la duración de los episodios de su última temporada, güey.
De los 6 episodios.
El primer episodio va a durar 54 minutos, el segundo 58, el tercero, donde son los putazos, 1 hora 22. Episodio 4, 1 hora 18, episodio 5, 1 hora 20, episodio 6, 1 hora 20. Todo esto comienza abril 14 y nuestro mundo se acaba mayo 19.
¿Puras películas? Casi, casi.
Sí.
Pues digo, mejor que muchas
que
películas.
Se tardaron 2 años, pues yo espero algo mucho.
¿Ves, güey? Sigues bien negativo.
Sí, mancha, supéralo. Van a estar
del nabo. ¿Y así quieres que vayamos a tu fiesta?
Los libros no existen. Iba a decir una pendejada, pero qué bueno que no la dije. Hay niños que no se escuchan. Transformers, uno de los productores de Transformers, güey, confirma
tristemente
que posiblemente regrese Michael Bay, güey, para la secuela de Bumblebee.
Ya, o sea, la neta que Michael Bay se puede hacer más películas de guerra, güey.
Y ya Bad Boy 3 y ya, órale. Sí, no, mira, patente.
Él no va a dirigir Bad Boy 3.
Maldita sea.
Está muy mal, güey.
Porque ya habían dicho, es un reboot y ahí van a meter a Michael Bay al reboot.
Si es un reboot, por eso, ¿por qué hacen reboot? Pues porque ya necesita una limpia y vuelven a meter al que estaba ahí.
Mira,
no le fue tan mal.
Mira, más bien que Michael Bay sigue como que entre, obviamente como una opción siempre existe, güey, porque lo aman. Pero porque lo que dice dinero. Más bien es que quieren que haya más como Bayhem. O sea, que así le llaman. Imagínate el desmadre que puede echar Michael Bay para que le digan Bayhem a lo que hace él. Que en vez de Mayhem, Bayhem. O sea, que haya más así como explosiones y bla, bla, bla. Que posiblemente es lo que no gusta tanto, güey. Porque
no,
se vuelve confuso.
Mi punto de vista
se vuelve confuso.
La de la película no me gustó. Al principio estaba bien.
Lo que aprendieron obviamente es que pueden hacer cualquier historia. También entre las tonterías que dijo el productor fue de que posiblemente en un futuro, güey, se van a basar más también en algún romance entre Transformers o algo así.
¿Qué? ¿Cómo se reproduce? ¿Una comedia romántica de Transformers?
Algo así, no, o sea, algo, ajá, o no que hubiera un romance.
Película romántica de
romance. La La Land.
O que hubiera un romance entre Transformers, eso también lo están tomando en cuenta,
o
güey.
Más cabrón, un Transformer y un Decepticon, y ese es Romeo y Julieta, güey. Ah,
no. Digo, obviamente, es, un dice, con o sea, un dice aprendí, que aprendieron que pueden decir realmente contar cualquier historia. Pero que también se que notaron que la audiencia se identificó con la fuerza del personaje y las emociones, o sea que sí es más emotiva y que es lo que le ayuda muchísimo a Transformers. Diré a Bumblebee.
Bumblebee es como Cupido motorizado, entonces ahora van a hacer la segunda parte, va a ser como Forrest Gump. Va a ser Bumblebee sentado en una banquita, ¿ve? Contando su historia.
Entonces, lo que quieren hacer, no tanto confirmar.
Una tuerquita.
Lo que quieren hacer, no tanto como usar a Michael Bay en sí, güey. Sino lo que quieren hacer es que quieren hacer que sea así como más explosiva y demente, güey.
O sea, más mala.
No, ponerle, aparte de todo lo que hicieron, algún toquecito de Michael Bay.
Epic, ¿no? Se siente la mano de Michael Bay.
Sí, güey, pues en claro.
Y, no, ya, y eso no. Es lo que a mí no me gustó tanto.
Es como, no, pero por ejemplo, es como lo que decíamos ahorita de James Gunn, ¿no? Él marcó mucho la pauta de muchas cosas. Michael Bay ya marcó la pauta, ya déjenlo morir, güey.
Ya. No, y puede hacer otras cosas, como la película de los que están todos mameis, esa me gustó. Sí. No se me hizo mala. Tiene un buen tinte de comedia.
Buenísimo. Y la de Benghazi no es mala tampoco.
Tampoco, porque ese es su... pues, es su
pero, por ejemplo, las productoras, lo que produjo Michael Bay con las Tortugas Ninja, con Platinum Doom, o sea, él la produjo, igual no... Hay ciertas cosas que se vio hasta como que él hizo la toma. Pero realmente sí son malitas. O sea, no hay forma de ayudarle. Pero bueno, Lorenzo de Bonaventura, que fue el que estuvo hablando el productor, también es productor de Cementerio de Mascotas, que ha estado muy bien crotucada. Ahorita estuvo en Side West uh-huh. Ahí en Austin, que fue el festival, estuvo la semana pasada. Y estuvo muy bien la crítica, muy bien de Pet Cemetery, que la estamos esperando aquí el 5 de mayo. Uh-huh.
Cementerio, maldito.
No, 5 de abril, 5 de abril ya va a llegar. 5 de
no,
abril.
¿A poco sale junto a Shazam?
Sí, porque es Counter Programming. Pero bueno, entre otras noticias, también salió la maldición de la Llorona, que se esperan, también la mencionaron ahí en South Park. The Curse of La Llorona, que sale hoy, no, abril 19, en un mes. Y uh-huh. Pues que dicen que esa sí dicen que está muy
¿Y la monja no dijeron eso?
Y pero bueno, se confirmó que está en el universo de
universo del Conjuro. Lo el bueno es que tiene a Linda Cardellini, que habíamos dicho que se veía muy bien en Green Book. Entonces igual, si quieren asustarse y ver a Linda Cardellini, está muy bien.
¿Ya viste a Rodrigo?
Ah, cabrón, aquí está Rodrigo. ¿Qué onda? Está muy callado.
Hay más noticias super B, pero bueno, lo más interesante esta semana, Love, Death and Robots.
Love, Death and Robots.
Hay un rumor que salió hoy de que la...
Pero es un super rumor.
Super rumorzazo.
Super rumor, güey.
Pues lo voy a decir porque no, está bien chido. Que según eso la...
Que te leí hace rato y no me hiciste caso,
la trilogía de Benioff, donde los creadores de Game of Thrones, de Star Wars, va a ser la vieja república.
Sí. Ojalá. No, pero eso es lo que todos deseamos. Más que rumor, el deseo por todo.
So, ahora salió un rumor en Star Wars... Que es StarWarsNet.com.
StarWars.net? ¿Cómo se llama la página?
Star Wars Newsnet.
Ah, no la conozco.
Que según eso que les dijo un güey que trabajó en todos los películas de Star Wars.
Ok. Digo,
nomás lo mencionamos como rumor porque ojalá. Sería buenísimo.
Pero que lo hagan como debe ser, la República. Pero con Disney ahí... Hay que esperar al Mandalorian, porque también ahí vamos a ver como el tinte que quieren poner. Pero si hacen de la República como debe ser.
Pues yo creo que con el costo de la serie no van a arriesgarse a sacar algo malo, caray.
No pero pueden. Pero no solo malo, que lo hagan los tintes... Lo sea tan gráfica, violentamente. Mm. Que está bien si lo saben usar, de una cierta
sí, forma. Claro.
Digo, puede ser...
Por algo también nos gustó Love, Death and Robots. Es muy gráfica.
Eso sí.
Muy.
Muy gráfica. Pero bueno, ya vamos a hablar de Love, Death and Robots, que fue así como lo que vimos todos en la semana. Me la recomendaron ayer, la vi toda ayer.
Sí, realmente...
Yo desde que tú la pusiste empecé a ver los capítulos.
Yo no había tenido tiempo porque fui a una primera comunión y cosas así, pero ayer me levanté todo.
¿Cosas de señor?
Cosas de señor.
Digo, es una antología de cortometrajes que básicamente muchos son restos de una producción de una preproducción de una película de heavy metal. Esta revista...
¿De heavy metal?
Cyberpunk. No es de heavy metal.
Estoy mamando. Pues,
es francesa, sí, no.
Pero bueno, producida por Tim Miller y David Fincher.
Sí.
Muy interesante.
Y...
Quiero hacer un paréntesis. Ajá. Super. Me metí a Star Wars News Net. Ajá. Y se ve una página muy respetada, ¿eh? Y la sigue mucha gente de Lucasfilm.
Pues Star Wars News Net también la promueve Harloff y así.
No, ellos usan Making Star Wars.
Porque es de ellos.
Jason Ward, no es de ellos.
¿Y si dice que es rumor
todavía? Sí, dice sí, que sí, es rumor y que
rumor
es
y salió hoy.
Ajá.
Hay una historia de la República.
Y sí, que según eso, que empezarán esta producción en otoño.
Uh-huh. O sea, ah, pues ya, entonces igual.
¿Qué?
Que me emocione.
ah, no, qué caño.
No, pues cuidado, gracias.
Ahora sí, no, perdón.
Love, Death and Robots de Heavy Metal.
Sí. O sea, Heavy Metal ya tiene dos películas que también son antologías de. De como cortometraje, es una del 81. Sí, del 81. Y la otra es de Heavy Metal 2000.
Uh-huh.
Es una. Es canadiense, de hecho, la.
La revista.
La primera, No, o sea, la revista es gringa. La primera animación, la primera antología del 81 es.
Canadiense.
So, es muy buena, si no la han visto también. Yo también, y también por eso es tan gráfica, porque o sea, la revista desde siempre es...
No tenía esos tabús.
Ajá, sí. O sea, y es hasta medio...
Digo, lo llaman antología porque es eso, es una combinación, ¿no? De diferentes títulos.
Sí, o sea, son... Sí.
Como el Animatrix.
Ándale.
Ajá, sí, exacto. O sea,
de hecho, hay
son cortometrajes que tienen como esos
en
tres
Matrix.
Temas como en común. Ajá. El amor, la muerte y...
¿Y los robots?
¿Y los robots?
Mucho sexo hay.
Sí. Pero sí. Pues eso es...
Es amor, es, sí.
Son la morba de la mano.
Son los remanentes de heavy metal. Pero sí que prácticamente no tiene desperdicio.
No, digo... Son animaciones, 18 animaciones de entre 5 y 15 minutos. Realmente igual, pues sí, como dirías, hay algunos de sobra. Pero realmente los menos... interesantes son los más cortitos, entonces digo, igual sí. No se sienten, y le descansas, porque sí, algunos muy gráficos o muy pesaditos, ¿no?
Pero aún así, el levantar del yogur, que dura 6 minutos, te ataca el de risa.
El de yogur está buenísimo.
Es una crítica a la humanidad. Así,
el de yogur está buenísimo.
Sí, bola de idiotas.
Es un espejo totalmente. De cómo
digo, son animaciones, algunas fotorrealistas en CGI, demasiado. Muy impresionantes.
Algunas más que otras. Ajá. El primero y el último creo que son los más impresionantes.
Sí. Otras sí. En 2D tradicional, una en estilo anime, que fue la que más le gustó a Chava. Claro. Tienes pues desde... ¿no? Desde Casa Recompensas, Cyborgs, Arenas Alienígenas.
La Leyenda de Drácula.
Soldados Hombres Lobo, güey.
Lo voy a ver.
¿No
los viste?
Ay, macho.
No manches.
Vi los primeros 10 minutos de Triple Frontera y me quedé dormido.
Pues qué parque, ¿no?
Ah, Triple Frontera, ahorita hablamos de ella, pero no vale la pena.
Entonces no hablamos de ella.
Sí, no.
Esto ya hablábamos de Triple Frontera.
A ver, Raúl, coge tu cortometraje de favorito.
A mí me gustó, yo creo que el que más me gustó fue el de los Werewolf Soldiers, el de los soldados Hombre Lobo. Se llama Shapeshifters y está bien interesante. Me gustó el último también, el de Cold War que decías, ¿cómo se
Cold
llama?
Cold War se llama.
Está buenísimo.
No, se llama...
El de los rusos, no, se llama Cold War.
No.
Wild War.
¿Cuántos son?
18.
18.
Si estuvieras poniendo atención a lo que estamos hablando.
Pero se los ves en un ratito.
17 minutos.
Pero bueno, Tim Miller, que fue el director de Deadpool... estuvo trabajando desde que salió de Deadpool en
The
en
Secret War se llama el último.
The Secret War.
Secret War.
Y aparte ese
está está impresionante ese el nivel de calidad de la animación.
Para mí es la mejor animación fotorrealista. La historia no es mala.
Para mí, o sea, es que cierra empieza en nota alta y cierra en nota alta. Wey. También empieza con Sonic's Edge.
Ajá.
También está increíble.
Es mi segundo favorito.
Ese es el uno, ¿no?
Según estábamos leyendo Carlos y yo ahorita, güey, te puedes salir, digo, todos nosotros me imagino que tenemos el mismo orden, pero que hay cuatro órdenes diferentes en lo que podrían salir los cortos.
De hecho, era lo que yo lo que yo iba a comentar y tal vez me iban a tachar de loco, pero cuando te aparece el siguiente episodio, no van en el orden que deberían ser.
Oh, ok.
O sea, por ejemplo, a mí me apareció primero el del yogurt. Ajá. Y este, y creo que el del yogurt es el 6 cronológico, por así decirlo. Ajá. Y me apareció primero ese y luego después, y así como que sí, van al azar conforme
el... A mí me regresaba todo el tiempo, o sea, ajá, como no me los aventé todos, luego me regresaba todo el tiempo al de Sonic Edge.
Exacto.
Y luego me brincaba a otro. Estaba...
Sentí que jugaban con mi psique y yo.
Pero
así como
sí,
de...
este...
Es como el... Como está... la combinación que sale al final. Y dije, a ver.
Yo repetí unos varias veces de que me gusta mucho y lo repetí. De que, no todos, pero de que dije, está demasiado bonito, demasiado bueno. Y le
está
regresaba
muy
para
bien.
Verlo.
El de God Hunting, que creo que es el que más le gustó a Chava. La animación está muy chingona.
Esa es la historia, para mí es de las mejores.
El que junta fantasía y ahí mismo lo explica.
Sí, y el avance de la tecnología, ajá, cómo va desapareciendo la
entre China y la Japón. Magia. Ajá, eso... Y cómo acaba también, o sea, es muy, 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 muy bueno.
Loki 13 también, impresionante la animación.
Loki 13.
En general, o sea, realmente no les contamos mucho para que lo vean.
Y lo
realmente
disfruten.
Vale la pena muchísimo, no tiene desperdicio.
¿Cómo se llama el de las el de la granja? Yo, el de la granja también me gustó mucho.
Suits.
Ese de Suits está padre. Eso está muy
sí,
padre.
Está muy...
Ese sí lo pueden ver los niños.
Bien americano. O sea, es el único eso. Familiar.
Ajá, sí, está súper cool.
El del Titanfall. Yogurt.
El del yogurt
también es familiar.
Ah, sí. Sale una escena muy gráfica de un bebé.
¿En el yogurt?
Ah, es verdad. Sí, es cierto.
Se te olvida, pero sale el,
sí,
un
cierto.
Bebé muerto.
Ah, sí.
Y sale la protesta con las chichillas de fuera.
En realidad todos son mature.
Sí,
sí, digo, sí, es una realidad. Sí,
de hecho es serie para adultos.
Sí, pero la animación vale muchísimo la pena, güey.
Claro.
O sea, digo, no es... Para la gente que nos escucha en la oficina, no son office safe ninguno.
No, sí.
Not suitable for work.
Están totalmente...
Not safe for work.
Muchísima, este... De hecho, están NSFW Anthology.
Not suitable for work.
Así los consideran, güey, porque realmente están muy gráficos, güey. O sea, déjate tú lo del sexo, güey, la violencia, güey.
A mí el de Drácula, cuando le hace... sí. Me quedé no, man.
Sí, que cómo se parte así, está cañón. Sí.
Muy bueno.
Sí, no, y aparte son... Están buenísimos como hasta... Para tomarlos en cuenta como ejercicios de guión en 15 minutos hacen que...
Eso está padre.
Que sientas empatía por los personajes, que te caigan bien, uh-huh. que sientas tristeza, alegría. Y son 15 minutos.
Desarrollan muy bien todo.
Todo,
o sea,
todo.
Que,
el ritmo, la
música.
Los ritmos
de muchos.
Todo,
¿sí?
Creo que todos coincidimos en que el de cambiar eventos importantes es como que el peorcito, ¿no?
Sí, el penúltimo.
El de...
el es
Hitler.
Uno de Hitler. Ajá, está...
Es el más bajo. O sea,
el de Ice Age también, en cuanto a historia,
sí,
no
está. Está dirigido por Tim Miller.
Yo creo que,
pero...
digo, fuera de que mi favorito haya sido el de los lobos, el de Sonic Edge, el que fue el primero, es el mejor.
Es que te engancha.
Es que ese es el mejor.
Pero es que aparte la foto que maneja.
Ese es el mejor en cuanto a la animación, o sea, la combinación de la animación con la historia, porque aparte no te esperas el giro que da también al final.
Sí.
Entonces, creo que es el mejor en ese sentido, güey.
También por eso lo eligieron como primero, yo creo.
Sí,
porque
pues
te
tiene que
enganchar. Te atrapa.
Fíjate que bien, o sea, yo me puse a ver como las reseñas y hay unos que decían, te decepciona totalmente, te eleva y te decepciona la animación. Y yo, ¿qué pedo con estas, güey? La página de España, algo así.
Pues te decepciona de la vida, güey. Porque, pues, pobrecita que le hicieron.
Pero no, pocas veces yo recomiendo así como que algo seguro y... Y la verdad vale mucho la pena.
Yo también a toda la gente que se la he recomendado, el de que, oye, si la viste, ya voy en el 15, ya la terminé. O sea, de que está muy buena.
Aparte digo, si te la avientas rápido.
Se te van...
En una hora, 2 horas.
Con 3 horas son algo así, pero sí, de todos modos. Vale la pena.
En lugar de ver un capítulo de o dos capítulos de alguna...
The Walking Dead, por ejemplo.
The Walking Dead, sí, ves todo eso y aparte te quedas como con más.
Sí.
También la de... ¿Cuál es el séptimo? Beyond de Aquila Rift. Uf, impresionante también.
Sí, que es el de las arañas,
sí.
¿No?
Sí.
El de...
Está buenazo.
Sí, el que van a... es una nave que... Es el la premisa de una nave que va a entrar a un portal para viajar a la Tierra.
Ah, está buenísimo.
Y llega a otro lado.
Ajá. El final. No, ¿y sabes cuál también me gustó mucho? No sé por qué. El de que es como
una... Es que acá al Wolverine le gusta...
Como es una...
Describirlo con el spoiler.
Cuando es un artista, que es el del Blue, el Blue Aquila.
Ah, sí, bueno.
Aquila Blue.
Y el final sí está...
Cima Blue. El de Cima.
Cima Blue, perdón. Cima Blue. Ese sí me hizo... Cuando lo terminé de ver, o sea, lo vi otra vez y sí me frenó un rato y me salí a caminar. Ese me hizo muy, 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 muy reflexivo.
A mí lo único que se me hizo triste fuera que era muy predecible ese cotorreo.
Ah, sí.
Pero fuera de eso, la animación también está muy perra.
Qué chida. Qué chido que haya, digo, qué chido que Netflix haga cosas así, no como la película de Triple Frontier, güey.
Pero dijimos que no íbamos a hablar de ella, entonces.
Mira, pero para tener en el cast, güey.
Sí, sí, si no tienen nada que hacer.
Y a Oscar Isaac.
O sea, los personajes están muy bien hechos, la trama está muy demasiado simple.
Yo realmente la esperaba.
Para personajes tan complejos.
Creo que si han jugado alguna vez Ghost Recon, cualquier misión de Ghost Recon tiene una trama más compleja que esa. Sí. O sea, la verdad es que sí, no... Sí vale la pena que la vean, pues sí está... aparte por los actores que tiene y todo. Y creo que le faltó punch al final.
Sí, mucho la... La primera vez que pueden trabajar Oscar Isaac y Pedro Pascal juntos. Ándale, en Hollywood.
Está padre, güey. Y que también sale ellos... Ari Arjona un ratito, que también es guatemalteca.
Empezaron
juntos. A su manera, me imagino que iba a ser gringa ya.
Está guapo.
Los dos empezaron en la misma obra de teatro en Hollywood. Pedro Pascal y Oscar Isaac.
Órale.
Uno chileno, otro guatemalteco.
Y Ari Arjona.
Y muy buenos actores.
Y los dos dentro de Star Wars, ya.
De Mandalorian
y Dameron.
Ah, qué padre. Y mexicana. Ah, pues Diego Luna. ¿Mexicano para cuándo? Pues Diego Luna.
El gran amigo.
El gran amigo del Manches. Pero bueno, ¿qué más vieron en la semana, güey?
Yo vi el documental este de los Flat Earthers. Está... Creo que está demasiado divertida, porque es un tema también muy serio, este modo de pensar de, yo creo así, y los que no piensan igual
muy
son mis enemigos.
Muy serio, que están bien estúpidos. Es que realmente, güey.
La cosa es que no, o sea, realmente
es
gente pensante, y, o sea, en el documental sale gente que son ingenieros y que se dedican, o sea, hacen experimentos muy interesantes. Evidentemente, los resultados terminan siendo que es la Tierra redonda.
Está cabrón.
Pero...
La pregunta es que dicen, pero ¿por qué el agua no se cae?
No,
peor es que yo lo estaba viendo y más casi como más interesante así de, güey, yo podría hacer un chingo de lana con esos cabrones, güey. Sí.
El vato el que les hace los mapamundis planos, yo estoy casi seguro que él no cree. Pero nada más los hace porque se los compra.
Pues sí, Miguel Ángel y David, pues ahí está, creían y ahí trabajaban. Claro.
Pero, o sea, además está interesante la contraparte. Porque van entrevistando también científicos y así, pues no, o sea, y te van explicando así de que, o sea, ¿por qué no funciona ese tipo de lógica de pensamiento de, o sea, cómo es malo empezar con el resultado y tratar de...
Cambiarlo.
No, empiezas con el resultado que quieres.
Y explicarlo.
Y tratas de buscar una forma de llegar a ella. Uh-huh. Ese es muy peligroso ese porque... A fin de cuentas,
justificas tu opinión.
Ajá, estás justificando
Fíjate
tu error.
Estoy leyendo en mi Facebook, güey. Tengo varios amigos que se dedican a la animación y a cosas de diseño. De diseño de personajes y animación ya de manera mucho más profesional, güey. O sea, ya a niveles pues ya muy profesionales en general a nivel mundial. Y se quejan mucho de Love, Death and Robots. O sea, una amiga mía que hace muy buenos personajes y todo en cuanto a dibujo y dirección de arte, pues sí dice, ¿no? Que las mujeres, que las sexualizan y que no sé qué, y que porque mucha violencia.
Bueno, está lleno de pitos, güey, no mames.
Que mucha violencia, que los escritores tienen un fetiche recurrente a perderse contra hordas de monstruos interdimensionales, hay mucho personaje femenino que se nota a 1,000 kilómetros que las escribió un vato. Si eres un ser con las morales y las inteligencias bien puestas, vas a perder alguna extremidad. Me sorprende la cantidad de creatividad que cabe en matar personajes de forma brutal y horriblemente violenta.
El puro nombre dice eso.
Eso, claro. O sea, que se pongan a ver Voltron si no quieren.
Con el puro nombre te das algo que es algo para
eso. Obviamente dice que visualmente pues se pasan de reata. Pero aparte, güey, ya, o sea, ya leyendo los comments de su comment, pues hay muchos, pues personas que se dedican a la animación de otros países.
¿Por qué no se me ocurrió a mí?
Ajá, están siendo como otros comentarios así como que bien negativos. Tanto que nos gustó, güey, ya me sentí mal.
No, pues es buena. Siempre va a haber buenos y malos comentarios. Pero con el puro nombre te das cuenta que es para un cierto tipo de gente. Para simplemente la violencia, mucha gente no la va a hacer.
No, sí. Pues los primeros dos los vio mi mujer. Ajá. Y se paró y ya después regresó y cuando estaba Cima Blue y cuando es así que...
Pero volviendo al documental.
Ah, no, eso nomás, o sea... Está interesante, pero también preocupa un poco que lo tomen tan a la ligera, en el sentido que empiezan medio a comedizar. Es que, bueno, es que simplemente la pura creencia es comedia pura, pues.
Sí, fíjate que hay un rapero que se llama B.O.B., que es de los principales, así como
no,
que
mete y también
lana y mucha gente que mete lana.
Mucho basquetbolista también. Están ahí metidos.
O sea, ¿estás diciendo que es algo de afroamericanos? ¿Cree que la tierra
está...?
No, el presidente es blanco, de hecho, el voto. El que vive en Las Vegas.
La que también sale en Stranger Things, esta Eleven también cree en que la Tierra es plana.
¿Sí? ¿Quién? Pues qué tontos.
Flat Earth, esta Millie...
¿Neta?
Sí.
¿Ya ves?
El AJ Styles, no es que piense, pero dice que hay cosas que hacen sentido. Y de hecho sale, están unos luchadores en el documental.
Oh, mira qué padre que salen luchadores. Pero bueno, algo más, porque tenemos que hablar de lo más importante también que sucedió en la semana.
Sí. Nada más.
¿No?
El trailer de Avengers Endgame.
Parte 2. Trailer final, ¿verdad?
Trailer final, sí, ya no creo que haya más.
No creo que vendan ni el Nick Peek.
No, TV sí, spots. Van a ser TV spots, pero no nos van a llegar nunca. Entonces, qué bueno.
Tú los vas a buscar.
No, pero aparte habían dicho que no permitieron más de 18 minutos incluso para TV spots, ¿no?
Creo que están usando, lo que dicen es eso, que usan los primeros 20 minutos de la película para el trailer. Que ahí se contradicen, por ejemplo, en Capitana Marvel, que usan muchas escenas ya casi del final de la película.
Pues porque sabían lo que tenían.
Por eso, pero tenían que enseñar los poderes y todo lo que hace la mujer, güey.
Era un puentecito para Avengers Endgame, nada más.
Está bien, pero digo, porque siempre lo que hablan es de que usan los primeros minutos, y siempre ha sido así. Entonces,
no, pero que los rusos prohibieron... material extra para estos TV spots y todo, o sea, que dijeron 15 minutos y se acabó.
Sí, igual parte de los mismos TV spots va a ser parte de los mismos trailers, ¿no? Ahora la frase que queda en este trailer es...
Whatever it takes.
Y al parecer, digo, según el blanco y negro en el que salen los personajes, los tres personajes principales, Thor, Capitán América y Iron Man, podemos deducir que todos se van a morir al final.
Y el único que dice, que no dice whatever it takes, creo que es Capitán América.
No, si dice, es de los primeros.
El primero, ¿no? ¿No?
Bueno, se va a morir Iron Man, eso es importante. Me voy a comer mi sushi bien rico.
Según yo lo dice esta...
¿Becky?
No, esta... Black Widow.
¿Qué, Black Widow?
Es la primera que dice whatever it takes.
Sí, pues ahí lo que tome, güey.
Pero bueno, sigue en cuestión nuestra apuesta. ¿Qué les pareció?
A mí me gustó mucho. Siempre lo hacen bien.
Muy bien.
Sí, está bien, pero...
Y ese giro blanco y negro se me hizo muy chingón.
No usan ciertas escenas porque obviamente usan escenas de películas anteriores, güey.
Claro. Está bien.
No estoy tan emocionado como debería, como creería.
A mí me emocionó más saber qué va a ser Old Republic.
Sí, pero pues como otra onda, pues.
Como que yo estoy medio cansado así de, bueno, sí que ya sale para que esto ya se acabe.
Es que también nos mandaron Ant-Man and the Wasp y Capitana Marvel, que no cumplieron
sí,
tanto
es que
las expectativas.
Las últimas dos no han sido lo mejor.
Pero va a estar buena, pero eso nos dejó como que flat.
Pues sí,
ahorita,
pero es que
pero
son...
Yo los quiero ver cuando salgan de haberla visto.
Son puentecitos, o sea, sí. en Ant-Man and the Wasp tenías que explicar más del reino cuántico, ¿no? En esta de Capitán Marvel tenías que explicar quién era Capitán Marvel y por qué el Viper al final de Infinity War.
Excelente la toma de Capitana Marvel y Thor en el trailer.
Sí, ese cierra bastante bien.
Y los memes, todos
y
los
creo
memes.
Creo que eso le ayudó bastante a la película.
También.
Para que se mantuviera en la conversación y que la gente siguiera.
¿Tú crees que lo hacen gratis tontos, sacarlo una semana después?
Si no hubiera sacado ese trailer, no creo que hubiera sido tanto también la audiencia
sí.
que fue.
Sí, claro que sí. El segundo fin de semana sí. El tercero posiblemente el tercero se influye el trailer, pero el segundo fin de semana el drop es lo normal, güey. O sea, búscalo y es el drop normal que ha tenido las películas de Marvel en los últimos tiempos.
Pero bueno, cosas nuevas que podemos ver en el tráiler son los trajes cuánticos.
Ahora los confirman, blancos, ¿no? Los famosos trajes blancos. Por ahí no vemos a Hulk con el traje blanco porque no, se rumora que puede ser.
Pero vemos a Tony Stark y a Nebula.
Y a Nebula en la Tierra.
Y a Tony Stark parado al lado del Capitán América, pero en la edición hace que nunca los veas juntos, pero realmente sí están parados uno al lado del otro.
Agarrando la mano.
No.
¿Qué más? ¿Qué más vemos? Que están dentro de la nave, ¿no? Del Benotar. La nave de los Guardianes de la Galaxia. Y por la escena donde sale Black Widow con este Hawkeye.
El corte de pelo de Hawkeye.
El color de cabello de Black Widow.
Eso ya lo habíamos dicho, ya cambiaba.
Oilo.
Yo no traigo
nada. No se ve Thanos. Todo el corto no sale ningún villano ni nada. Se usa nada más la misma... el mismo tono así como tristón, güey.
No sale.
Como tres pelucas de Black Widow. Trae el pelo como...
Sí.
Primero güero, después rojo güero.
Pues está chido. Ese es el paso del tiempo, obviamente.
Sí.
¿Cuánto tiempo va a pasar?
Pues tienen poder cuántico.
Che, pues escuchamos un breakdown del tráiler y... Ajá, y mencionaba que era un primer intento. O sea, que la teoría era que había un primer intento, la volvían a cagar. Uh-huh. Y ya luego había un segundo intento aquí en la Tierra. Esa es la teoría.
Habría que analizar, digo, no sobreanalizarlo realmente porque no hay tanto que no hayamos visto. Obviamente se revela que sí había, pues en esa marchita que van hacia afuera, pues parte de la edición, cabrón, cuando van hacia afuera no se veían los trajes cuánticos, cuando están dentro del Avengers, o sea, del hangar este de los Avengers, no se ven los trajes cuánticos. Ahora se ve que sí estaban caminando y sí traían los trajes cuánticos, güey.
Sí.
Pero no se ve, por ejemplo, Rocket. Que es,
y de hecho en la primera escena...
Sí se ve Rocket en la abrazado, primera, bueno, agarrado de War Machine, que se ve perrísimo.
Obviamente así. En el primer tráiler no estaba Nebula ni Tony Stark en el primer caminado. Pero mira, lo puedes justificar que los alcancen.
Otra de las teorías de las que se habla, parte de los tonos que se están cargando en este blanco y negro y desde la vez anterior, era ese tono rojo que resalta en el blanco y negro, obviamente no resaltando o haciéndolo ver por la sangre, porque pues no se murieron, o sea, no murieron tal cual sangrando, ¿no? Se hicieron polvito. Uh-huh. Mucho de lo que se dice es que parte de lo que también, o de lo que se hablaba de la tecnología Barf, de esta de Tony Stark, era de que era la gema de la realidad en el que pudiera estar en juego y el por qué todo ese rojo está tan predominante en el trailer en general.
Que de hecho en el primer tráiler sí tiene que ver con los que murieron, ¿no? Los que salen en rojo.
Sí, se lanzan como en rojo. Y sale, cuando salen caminando, también partes de los trajes cuánticos tienen algo brillante rojo, que puede ser parte de la energía que los esté manteniendo. No, la neta, ni puedo especular nada.
Es la sangre de la novia de Thor.
En un mes lo veremos.
Jane. Todo lo que especulemos va a estar mal.
Info,
¿no? Tenemos una llamada al estudio.
Buenas noches, al final se mueren todos.
Claro que sí, no tengas pena.
Sí, oiga, pues es que quiero saber por qué no sale el Thanos.
Ah, porque está en su granjita.
Ya está retirado.
¿Qué
ya nos partió la madre y está retirado.
Parte de las escenas también que se ven, ¿no? Que ya se ven como que ya están como muy... O sea, ya dentro de una batalla pesada, que es cuando se especula que Capitán América puede morir, güey. Es
Bueno, pero esa batalla pesada para mí es Titán.
Pero no se ve, sí, que claro. Sea Titán, güey.
Para mí sí.
O sea, especulan que ya esa batalla pesada es en la Tierra, güey.
Estaría interesante la Tierra ahora en mi territorio.
Porque digo, cuando Ant-Man se ven las explosiones y todo eso, se ve así como de oficina.
Un lápiz. Pero puede ser una nave.
No, ¿sabes que también lo que decían es de que puedes... Digo, otra de las múltiples teorías, porque vi como mil, güey. que realmente... Como se ven lo que sí sabemos que existe, o en algún punto las fotos que se filtran, que la chingada me va a colgar. No, o sea, porque llaman tanto rato. No sé, va a sonar el teléfono todo el tiempo, ¿eh?
Son las 10 de la noche. Estamos a 13 minutos de que
estamos a 13 minutos.
Fox sea propiedad oficialmente de Disney.
Ya está confirmado, 20
no,
de...
Ya dejó de sonar el teléfono.
Sí. Era para avisarnos eso.
Era el señor Fox diciendo, oiga, pues ya me voy a amarrar.
Era Bob Iger, que ya se completó, chicos.
Pero otra de las teorías es de que la batalla de Nueva York se va a recrear o va a suceder de nuevo, pero posiblemente cuando Ant-Man está brincando y entre los lápices y todo, puede estar dentro de uno de los edificios en la batalla de Nueva York. O sea, ya como Ant-Man, porque ninguno de esos personajes estuvieron presentes en la batalla de Nueva York. Exacto. O sea, van a tener refuerzos, güey, de la batalla de Nueva York. De por sí no los necesitaron así como que mucho. Ahora van a tener más Avengers, güey. Estaré bien perro, güey. Déjame, puse chinito.
Y ahí el Capitán América se va a sacrificar con la bomba en vez de Iron Man y se va a morir.
Para los que no recuerdan, tenemos una apuesta pendiente aquí entre el Machas y Rodrigo que apostaron. ¿Tú, Machas, quién se moría?
Yo digo que se va a morir Iron Man.
¿Y tú dices que se muere el Capitán América?
Y apostamos un rollo de sushi.
Normalmente no son tan fastidiosos.
Yo no aposté, ajá, yo no aposté nada, pero yo digo que se mueren los dos.
Al final se mueren todos.
Ah, hasta posiblemente. ¿Es
los dos qué vamos a hacer?
Entonces es empate.
A todos.
De hecho, tenemos un muy buen nombre, güey, para lo que pasó en Infinity War, güey.
Era spoiler.
Al final sí se murieron casi todos.
¿Desde, la que, mitad. ¿Desde hace la cuánto? Mitad.
Pero bueno, digo, ya también salió el tráiler, no tan interesante. Digo, sí está bien interesante seguir analizando el tráiler de Infinity War, de Endgame, pero ya que se acerque más, mejor hablamos más de la película.
Claro.
Pero sí, el tráiler de Toy Story 4, güey.
Malito.
Malito. A mí me decepcionó.
No lo vi.
Todo lo que ha salido no se me ha hecho bueno.
Fíjate que...
Y aparte no ves mejoras realmente en la animación.
Yo lo estuve analizando...
La historia se me recordó mucho a la 2.
No, sí se ven mejores. Ya se están quejando de que Andy está... Sí. No manches, Andy está del cielo a la tierra. Pero obviamente de la 1.
Flashback, claro. Se ve jugando.
Pero bueno, parte del análisis es revela mucho la historia, me gusta.
Muchísimo. Te cuentan no, toda la trama.
Siento que ya la vi completa.
Y el factor... Y pero no, o sea, no sabemos si ese factor es para el marketing, para convencer a los papás de que lleven a sus hijos.
Fíjate que la última vez que Pixar sacó un tráiler explicando todo fue en A Good Dinosaur y no fue una buena película.
Sí, no, yo
sé. Es el único tráiler que han hecho.
Y también como que ya la ven tan cantada de que... Pues,
es eso, no, o sea, ¿para qué mandarías un tráiler tan explicativo en este sentido si de todos modos ya está vendidísima, güey? O sea,
no, para yo creo que para...
Es que son los primeros 5 minutos de la película.
Para que puedan agarrar... ¿Cómo se llama? De cierta manera, nuevo público, porque
sí,
para mí...
nueva audiencia, ¿no? Según yo...
Para mí la trilogía terminó como debía terminar, no. Perfecto. Había necesidad de una cuarta.
Digo, una vez más, es esta... Ya viendo bien la historia, pues es este como problema existencial, güey, que es lo que han tenido los juguetes desde un principio. Ahora es un juguete que no es un juguete, güey. Entonces, ¿qué le va a decir Woody? You're a toy, pero no es un toy. Dice, soy una cucharita que sirvo para comer chili.
Pero para él, pero para la niña sí es un juguete, güey.
Sí, claro.
Es subjetivo a
la
percepción.
Pero ahí es donde entra después el Bo Peep, que es la vaquerita, no es vaquerita, es como
la pastora.
Pastorcita. Que se ve que también va a ser como una posible mala influencia para Woody.
Pero le decía lo mismo que decía el capataz y en la 2, o sea, lo mismo de que ¿por qué entretener a un niño si puedes entretener a miles cada día? Y es el mismo argumento.
Es como entretener a miles, dice, ¿por qué quieres jugar nomás en un cuarto si puedes jugar aquí?
Pues lo mismo que...
Pero no es porque los niños juegan con él.
Se me hizo parecido el argumento.
Sí, a mí también, como que deja a todos, tengo que buscar a Woody.
Al oloroso Pete.
Por ahí también ya subieron varias de las reseñas de los personajes, ya las pueden ver en la página oficial de quiénes son qué personajes. Hay un personaje que es un como stuntman canadiense, güey, o algo así, que es el personaje Keanu Reeves, que está interesante. Hay varios artistas, digo, que tienen pues participaciones, quién sabe qué tan mínimas sean, pero también está interesante que hay muchos nuevos personajes. Los personajes también de la casa de Bonnie, ¿no? El que era el puercoespín, así como de Hamlet, el otro dinosaurio, el unicornio. O sea, nunca han sido tampoco muy predominantes, güey.
Estaría chida verla en inglés y en español. Ojalá la traigan
subtitulada. Sí, a mí me gusta mucho en inglés. Pero, pues, una vez lo ha hecho más Cinemex que Cinépolis, realmente.
Pero las voces no están malas tampoco las de español.
No.
Pero no son Tom Hanks
y Tim Allen.
Tim Allen, güey. A mí me gustaría realmente la...
Esa es una combinación muy rara.
A mí me gustaría realmente la primera vez que la viera, pues, verlo en su idioma original, güey. Pero, pues, que no es...
Pues Los Increíbles la trajeron subtitulada a Centro Humano.
Yo Los Increíbles, se gasté un dinero en Spider-Man, porque pensé que no le iba a traer en inglés. Pero sí, habrá que esperar. Toy Story 4 no nos llama tanto la atención, al parecer. Todos tenemos
hype que teníamos. Y si hubo hype alguna vez.
Sí,
desde que mencionaron que era una historia de amor, no... No me hizo clic.
Bueno, 20 de junio del 2019 sale Toy Story. También salió el póster por ahí. Vemos a varios de los personajes nuevos de fondo. Pero sí está tristón ese asunto. Digo, de todos modos no deja de ser de las películas más interesantes que van a salir. Ya leíste todas y hay muchas que... Pero en junio se pone la locura, ¿no? Que empieza sí, Godzilla, claro. Y todo ese asunto está cañón.
El verano siempre.
Sí, junio, Toy Story abre 20 de junio. Entonces, digo, es la película del verano, creo. Por lo menos la animada, sí. ¿Lo que le puede competir a Toy Story?
Este jueves,
El Rey León.
Este jueves sale un nuevo tráiler de John Wick.
Oh, John Wick.
Del Baba Yaga. Pero sí, digo, no creo que... O sea, no, obviamente no creo que John Wick le gane a Toy Story.
No, porque es diferente, va a ser
R. Sí, por esto digo, o sea, no es ni el mismo mercado. Yo creo que Toy Story sí domina sin problema, ¿no?
Sí, ojalá y sea buena. Sin necesidad de ser buena incluso. O sea, sí. Es Toy Story. Pero bueno, ¿algo más que quieran?
No.
¿Qué más vieron esta semana?
No.
Ya casi terminó Vikings.
Living Neverland, el documental de Michael Jackson.
Yo vi un montón de tonterías,
güey. Sigo sin creerles.
He jugado demasiado Apex Legends,
güey. No, terminó, son 4 horas. O 3 horas.
¿4 horas?
La noticia esa de Google está súper interesante, güey. No, sí, un nuevo servicio de videojuegos en streaming que ya lo había presentado, digo, ya lo habían mencionado hace un tiempo. El mismo Google lo mencionó Xbox hace unos 15 días, que ya era como Play Anywhere, que puedes jugar en tu celular y ese tipo de cosas. Y ahora Google sale que con su tecnología, pues... streamear videojuegos hasta en 8K, güey.
Sí, que es Google Stadia. Que es como el plural de estadio, al parecer. Oh. Sí, que la idea es que en cualquier navegador que tengas Chrome, si puedes tener Chrome, o sea, ya sea en el teléfono, computadora, en todos lados, te conectas por...
celular.
Por internet. Todo. Obviamente necesitas una buena conexión a internet. Pero sí, o sea, juegos a 60 frames por segundo, entre 1080 de calidad y 8K, dependiendo del juego. Que ya estuvieron haciendo pruebas en octubre, ¿no? Ya habían hecho pruebas con Assassin's Creed, y creo que la prueba fuerte va a ser con Doom Eternal.
Vamos para...
Que ese Doom Eternal ya va a estar en 4K.
Vamos para lo que pasa en Ready Player One, ¿sabes? Uh-huh. Más o menos esa idea.
Sí, o sea que necesitas nada más un buen visor o una buena pantalla y un control y ya.
Y van a ser mundos como, pues, mundos compartidos, como Assassin's Creed, está interesante.
Esa tecnología también la tiene, está desarrollando también en Xbox, Microsoft, con ¿qué? Es xCloud. Steam también tiene algo parecido. Pero que Steam ahorita sí tienes que tener tu computadora prendida y de ahí la mandas a tu aparato. Pero xCloud, pues, la idea es que puedas jugar juegos de Xbox incluso en Switch.
Ajá, uh-huh. De hecho es lo que habían ofrecido para tener Xbox Live en Nintendo Switch. Ahorita lo interesante es eso, existe el Xbox Game Pass y es un pase de juegos para muchos de los juegos clásicos, muchos de los juegos nuevos exclusivos de Xbox y muchos de los juegos en general de la biblioteca de Xbox. Te los incluye por una membresía mensual, güey. Entonces, digo, ya existe, ya lo pagas y tienes acceso a todos estos juegos. Ya la idea es de que lo tuvieras acceso a todos estos juegos, pero en otro tipo de plataformas.
O sin tener Xbox incluso.
Ajá, se habla de un proyecto, creo que es Anaconda, el proyecto, no me acuerdo cuál. No. Hay varios nombres código, uno es Anaconda y otro es Locust, o no sé cómo se llama el otro, pero es eso. Uno es un Xbox muy pequeño, sin nada más que la conexión, o sea que lo conectes o lo traigas como un aparatito, lo conectes a una tele donde quieras y realmente puedas tener acceso al Xbox. Y el otro,
como una Apple TV,
como
¿no?
una Apple TV tal cual. Ajá. Eso está bien interesante. Pero bueno, no somos un podcast de tecnología y los dejamos para la próxima semana.
Sí. Sí. ¿Algo? No quiero recomendar nada. ¿Qué viste, machas? No,
Manches, no vio nada, se la pasaron.
Festival, estaba en el festival del cine.
Se la pasó en el pinche festival. Y luego todo crudo, todo el fin de semana.
Nomás borrachos.
¿Es la canción de El Avatar?
Vi la película de Funak.
¿De Korra?
Vi la película de La Mala Noche. Vi.
Ah, pues
la de Día de Muertos.
¿Qué te pareció Día de Muertos?
Prefiero omitir mis comentarios.
Día de Muertos, ese es de aquella animación donde le peleaban el nombre a Pixar por Coco, ¿no?
Sí, sí. Pixar intentó registrar Día de Muertos. Y dijo, no, pues ya está registrada. Y me metieron en batalla legal, bla, 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 bla. Sí, al final le cambiaron a Coco.
Basuraza, la verdad.
La verdad está muy mala.
En cuestión de animación.
En cuestión de animación le falta mucho. O sea, hay unos movimientos que se nota luego que le falta la tecnología, la infraestructura. El guión es un rompecabezas que nunca le encuentra hilo. Y algo muy importante, la película le falta música en muchas partes. Entonces hay unos silencios muy, muy incómodos que solamente ves personajes caminando.
Solamente ves, al final se mueren todos cuando ya no tenemos nada que decir.
Sí.
La película se supone que llega en octubre, entonces tienen mucho trabajo que hacer para cuando salga.
Ah, era así como super previa.
Sí, sí. O sea, la película había partes que no estaba. Me acuerdo, pues
tiene como producción como 4 años, ¿no?
8 años tiene.
Verga, pero que la están animando.
Hay partes que no tiene agua, por ejemplo, entonces falta animar el agua, o que el movimiento no se ve tan nítido. Entonces eso, cabrón, les falta trabajar, la verdad.
Sí, pues qué triste. Generalmente lo que sale en el festival. Gente, falta por lo menos medio año, un año para que salga en cines. Si es que sale.
Sí, sí es.
Pero bueno.
Síguenos en nuestras redes sociales. Al final se mueren todos en Facebook.
No traje los ganadores del festival.
Al final se mueren todos.com. Uh-huh. Ahí pueden escucharnos. Nos pueden escuchar en iTunes. Nos pueden escuchar en iVoox. Y nos pueden escuchar en Spotify, que creo que es la opción más popular en este momento.
Más asequible, más.
Nos gustaría sí que nos dieran like en Facebook, que si nos siguen en Facebook o es de las redes sociales que más usan, que nos dejen un comentario por ahí en cualquiera de las publicaciones.
Claro.
Para hacer un poco de tráfico. Y
si
que
ven la serie, nos digan si les parece bien o mal, si la de Love, Death and Robots.
Si les gustó los trailers, cuando los
que
compartimos.
Que compartan los trailers que subimos.
Ajá. Sí, digo, nomás para causar algo de tráfico y a ver si podemos agarrar un poquito más de gente. Si nos escuchan pero no nos han dado like en las redes sociales, por favor denos like en las redes sociales.
Por favor.
Y pues nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Así es.
Así es.
Pues yo fui @Barson con ZH.
@Roda al final.
@Chiadita con doble T.
@Elmachas.
Y @Werbin01.
Ya deberías ponerte @Elipos, ¿por qué Rod al final?
Porque Rod al final.
Porque es Rodrigo de al final.
Pero muy bien, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Gracias por escucharnos.
Si quieren un Funko Pop de Gus, pásenle a mi perfil de Twitter.
@ElMachas.
Yo ya te dije qué sucede si no lo gano.
Tan.
Chao.
Al final se muere.